Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está siendo un lunes muy complicado en Sevilla, especialmente lo que a movilidad se refiere por esas lluvias intensas que han caído en las últimas horas. Parece que el tiempo mejoraba en la tarde de ayer y que el temporal se marchaba, pero la EMET ha vuelto a activar hoy el aviso amarillo hasta las 2 de la tarde por lluvias intensas, sobre todo en las sierras norte y en la campiña, donde pueden caer hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Aquí en Sevilla se ha vuelto a decretar el cierre preventivo de parques y de centros deportivos, así que mucha precaución. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida vamos a hablar de los desperfectos que ha dejado esta borrasca este fin de semana en vías importantes como la S20 a su paso por Valdezorras, de que hablaremos en unos minutos con el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, y de ese accidente en Castillo de las Guardas a causa de un gran socavón que provocó la caída de un vehículo en el que viajaban 4 personas. Enseguida hablamos de todo esto, pero esta mañana nos ha conmocionado un suceso cuanto menos llamativo y que nos deja bastante perplejos. Un equipo de la policía local de Sevilla está investigando las causas de la muerte de un hombre de mediana edad hallado en la avenida Ramón y Cajal tras ser atropellado. Los primeros indicios apuntan a que el siniestro tuvo lugar en otro punto de la ciudad y que el fallecido habría sido arrastrado hasta 6 kilómetros por el vehículo hasta la avenida de San Francisco Javier, donde fue encontrado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también comentaba perplejo este suceso esta mañana.
No, le digo que se ha abierto una investigación por parte de la policía local, que es quien ha comenzado el atestado. Me parece muy desgraciado, ¿no? La verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Como que no se puede dar uno cuenta, pero no le puedo adelantar nada porque se ha abierto una investigación y no tenemos datos.
Bueno, pues nuestro compañero Alfonso Tejero se encuentra en el lugar donde se avisaba a la conductora de que arrastraba algo bajo su vehículo. Alfonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, Laura.
Pues, bueno, cuéntanos, sí. ¿Qué sabemos de lo que ha ocurrido?
Pues efectivamente, en torno a las 8:30 de la mañana se daba caso aquí, en esta congruencia de San Francisco Javier con Ramón y Cajal, de que se encontraba una persona bajo un coche, y una mujer no se había dado cuenta de que llevaba ya varios kilómetros arrastrando este cadáver.
Alfonso, no sé si has podido hablar con alguna persona que haya podido ver en el momento lo que estaba ocurriendo, o si fue alguien quien avisó a esa conductora de lo que pasaba.
Pues sí, efectivamente, estamos en la puerta del edificio Sevilla 1, a escasos metros de donde ha ocurrido todo, y nos encontramos con Manuel Barrena, que lo ha podido ver con cierta claridad, nos ha enseñado un vídeo hace unos instantes, y nos comentaba que escuchaba muchos ruidos, muchos gritos, ambulancias. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos, ¿qué se vivía?
Sí, buenas tardes. Bueno, pues como le iba comentando a los compañeros, resulta de que esta mañana, sobre las 8:30 de la mañana, pues parece ser que había una serie de gritos de una chica, se veía que era la voz de mujer. Y claro, a ese horario los chicos que van para la universidad, los vehículos pasando, lloviendo que estaba, amaneciendo, todavía no hay claridad del día. Y entonces sí observo que hay un vehículo que está parado justo enfrente a la puerta, donde tenía las luces de emergencia encendidas, y veíamos que había una chica chillando, desesperada, y entre mantenimiento, un chico de mantenimiento que se acercó a mi puesto de trabajo. Entre los dos vimos que había como un cuerpo debajo del vehículo, y automáticamente en un par de minutos si acaso, vinieron los bomberos. Uno de ellos intentó al menos de acceder, pero el perfil del vehículo es bastante bajo, y entonces pues no pudieron sacarlo, con lo cual tuvieron que venir los compañeros con las pinzas estas y demás, levantaron el vehículo y ya pudieron sacarlo. Automáticamente lo pasaron a la camilla. Y parece ser una persona adulta, por el tamaño que ocupaba en la camilla. Lo montaron en la camilla, automáticamente, rápidamente lo metieron en la ambulancia de los bomberos.
Alfonso, no sé si Manuel me puede escuchar.
Sí, te está escuchando, te está escuchando.
Manuel, Laura Cascajosa, de COPE Sevilla. No sé si por la situación y por lo que viste, podrías deducir si la chica se había dado cuenta de algo o le habían tenido que avisar o qué es lo que había ocurrido.
Bueno, en principio parece ser que ella no, según comentan y demás, pues que había notado algo raro en el vehículo. Y que cuando llegas al sitio, pues lo vería en el taller y demás. Pero sí es cierto que a la altura del semáforo este de San Francisco Javier con Ramón y Cajal,
sí,
pues resulta de que alguien que se puso a la vera le dijo, oye, que llevas debajo una persona del vehículo.
Madre mía.
Y entonces fue cuando ella se dio cuenta, puso las luces de avería, se asomó por debajo del coche y ahí fue donde empezó a gritar desesperadamente, ¿no? Encontrarse en esa situación, lloviendo, sola, que iba en el coche y demás.
Madre mía, Manuel, pues imagino que habrá sido una situación súper tensa. Luego han llegado los bomberos y los cuerpos de seguridad.
Sí.
Y entiendo que están investigando esto, cómo ha podido ocurrir, ¿no?
Exactamente. Parece ser que venía desde ya bastante tiempo con este señor debajo del coche, enganchado de alguna u otra forma, y bueno, la verdad es que nos hemos enterado después a posteriori de que venía desde bastante lejos. Los de Tanatorio Nervión estaban comentando entre ellos que la parte de la nuca, la espalda, la tenía totalmente pelada. Claro, y evidentemente eso lo delata que viene de bastante tiempo atrás con el cadáver ya enganchado al vehículo, ¿no?
Pues Manuel, muchísimas gracias por aportarnos toda esta información de un suceso que como decimos, pues nos ha dejado bastante perplejos. Gracias, Manuel,
pues
y
sí.
Alfonso, gracias.
Pues sí,
a ti, Laura.
Gracias.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esa investigación que se ha abierto por parte de la policía local y bueno, pues saber cómo ha podido ocurrir y de quién se trata esta persona.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Como te decía, el temporal nos está dejando graves desperfectos en la ciudad y accidentes en carreteras de la provincia. Uno de ellos ocurría este fin de semana. Inmaculada Jiménez, compañera, el vehículo cayó en un gran socavón en el término municipal de Castillo de las Guardas, ¿no?
Efectivamente, se trata de la vía 476 a la altura del Castillo de las Guardas. Un conductor compartía en redes sociales unas imágenes que son sobrecogedoras porque se ve un gran socavón y abajo, en la parte de abajo del barranco, un vehículo colisionado. Menos mal, lo tranquilizador es que esta misma persona cuenta que los cuatro ocupantes del vehículo habían salido ilesos. Mira, este era el momento que este conductor compartía en redes sociales.
Ha desaparecido la carretera, literalmente. Hay un socavón y ahora mismo estamos aquí viendo cómo cae todo esto. Y tenemos el coche ahí abajo. Iban cuatro personas, las cuatro están ya afuera. Pero, compañeros, tened cuidado con este tema. Está todo para caerse. Mira, Juanma, esto se va abajo.
Claro. Juanma se va abajo, aquello se cayó. Claro, hemos hablado esta mañana, Laura, con el alcalde del Castillo de las Guardas, porque hay una carretera que está cortada. ¿Y cómo afecta al municipio? Mira, así nos lo ha contado el alcalde.
Ciudad de la Guarda tiene 1.500 habitantes, tiene el casco principal y tiene 10 pedanías y 4 urbanizaciones. Bueno, pues hay pedanías que quedan, no te voy a decir aisladas totalmente, pero sí muy, 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 muy tocadas con esto. ¿Por qué? Porque la vía principal, que es la A476, está cortada, como ya sabemos, como estamos hablando, y ahora hay una carretera alternativa, que es una carretera provincial, una carretera de difícil acceso, una carretera con muchas curvas, estrechita, que es la SE6404, que va desde Minas del Castillo hasta Valdeflores y que le va a acceso a la pedanía de las Minas del Castillo, Vista Hermosa, el Peralejo, el Pero Amigo y la Ulaga. y después ya continuará hacia Huelva. Pero esta carretera, como decía, es de difícil acceso, no podrá pasar los autocares de transporte urbano diario, no podrán pasar, cómo van a pasar los autocares del colegio, tanto del instituto, que los niños van a Gerena, como los que vienen aquí al castillo todos los días, porque es una carretera de difícil acceso y no podemos. Estoy muy preocupado con la seguridad de mis vecinos y vecinas todos los días.
Lógico, claro.
El 20% de la población del castillo es mayor de 80 años y hay muchas personas en estas pedanías que necesitan servicios sanitarios, no te voy a decir a diario, pero sí a veces de emergencia.
Claro. La situación, nos relataba Laura, el alcalde, es muy complicada. Recuerda que hace tiempo que ya venía avisando a la Junta de Andalucía,
sí.
Es titularidad esta carretera de la Junta de Andalucía, que esto podía pasar. El firme estaba en muy mal estado, de hecho ha pasado lo que ha pasado. Y ante esta situación, la que nos acaba de describir Gonzalo Domínguez, ¿qué pide? Celeridad.
No, pido celeridad. Celeridad porque aquí habemos personas que todos los días ahora vamos a sufrir retrasos en todo, difícil acceso a todos los servicios, no solamente públicos, sino privados. La reserva queda aislada también, 180.000 vecinos, 180.000 visitas anuales. Es un negocio que se sustenta en el turismo del Castillo de la Guarda.
Claro.
¿Cómo vamos a solucionar todo esto? O sea, esa es mi preocupación desde que siento el alivio de que no ha pasado nada para lo que podría haber pasado a esa familia.
Decíamos, esta carretera es titularidad de la Junta de Andalucía. Hemos hablado hace tan solo un momento con la Consejería de Fomento, que nos dice que ya están actuando en la zona, porque había que esperar que dejara de llover. Está lloviendo en muchos puntos de la provincia, recordemos, todavía no hemos acabado de despedir a la borrasca Claudia, y esperemos que sea cuanto antes, cuando esta carretera pueda volver a funcionar, Laura.
Pues muchas gracias, Inma. Esperemos que esas obras se terminen pronto y que se pueda volver a utilizar esa carretera. Y bueno, pues un milagro. Nos alegramos de que esas personas hayan salido ilesas de ese accidente.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pues también te cuento que hoy tenemos un hito importante en materia de movilidad. Numerosos usuarios de la red de transporte público de Sevilla están hoy de enhorabuena, porque este lunes se ha dado un salto importante, como te decía, en la movilidad, con la puesta en marcha de la nueva línea 60, que une ya desde hoy Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena, terminando en Barqueta. Sin duda una demanda histórica que se va a cubrir con una flota de 8 nuevos autobuses y que nos va a contar a continuación el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel. ¿Qué tal, delegado? Bienvenido.
Muy buenas tardes, un placer estar ahí.
Igualmente. Bueno, el de hoy es un día importante porque, bueno, hacía tiempo que no se inauguraba una línea con esta extensión y que va a venir también a numerosos usuarios, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Hoy pues se da cumplimiento a un compromiso que asumió el equipo de gobierno con los vecinos de Sevilla Este, que era poner en marcha esta línea directa desde Sevilla Este al Hospital Macarena, que es el centro hospitalario de referencia para el distrito este, y es decir, que es el distrito más poblado de la ciudad de Sevilla. Como tú bien has dicho, son 8 autobuses en hora punta, con una frecuencia de 16 minutos en la mañana y 24 minutos por la tarde, con 15 paradas por sentido. Son 94 expediciones diarias, eso significa más de 7.500 plazas ofertadas.
Uh-huh.
Y también una cosa que yo creo que es importante, que tiene su terminal en Barqueta, con conexión con circulares y transversales, como el C1, C2,
claro,
todas las líneas circulares, y la línea 3 y 6, que son dos líneas también muy importantes.
Uh-huh.
En definitiva, es una línea que tiene mucho significado para Sevilla Este, es una conexión directa y muy rápida con su hospital de referencia, sin transbordo y con la frecuencia, yo creo que adaptada a las necesidades del distrito.
Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con algunos usuarios y de ver, bueno, pues cómo efectivamente les va a beneficiar, ¿no?
Efectivamente, nos hemos montado en la línea y hoy el día de la inauguración, pues sí había gente ya esperando en las paradas. Y claro, pues todo el mundo con un mensaje muy positivo al respecto, porque era una línea muy demandada. Y en definitiva, lo que ha hecho el equipo de gobierno es poner en marcha, escuchar a los vecinos para poner en marcha esta línea que tan demandada había sido en los años anteriores.
Uh-huh.
Y hoy es un día complicado de tráfico, como todos sabemos,
es
por
verdad.
La lluvia,
sí,
por el corte de la S20, en cuanto esté normalizada la situación, pues yo creo que será hasta muchísimo mejor, porque las frecuencias pues serán mucho más rápidas. Pero en definitiva, yo creo que ha sido una experiencia positiva. Estamos convencidos que va a ser todo un éxito y que los vecinos del distrito este y de Sevilla Este lo han acogido muy bien.
Bueno, además, muy volcados con Sevilla Este, porque es verdad que ya tenemos casi, no sé si la mitad del servicio de Tranvibús desde Sevilla Este. Yo creo que, bueno, que este gobierno sí que se está volcando bastante, ¿no? Con un barrio que estaba ciertamente un poquito aislado, ¿no?, de la ciudad en cuanto a transporte público, ¿no?
Efectivamente, este distrito es el más poblado, no se nos olvide que es el más poblado de la ciudad, por lo tanto necesita uh-huh. un transporte público rápido, eficaz y de calidad y que le dé respuesta a sus necesidades y en eso estamos, pues poniendo líneas como esta de la línea 60 con el Tranvibús, que está siendo todo un éxito, ya van más de 5.500 personas diariamente lo cogen y estoy convencido que cuando ya se terminen las obras de esta línea que para que llegue a la Plaza del Duque, pues se va a duplicar seguro, o incluso mucho más, este número de viajeros. No es que este gobierno esté volcado, es que era necesario uh-huh. que un gobierno de la ciudad pues estuviera encima de las necesidades de este distrito, que estaba abandonado, y yo creo que desde el equipo de gobierno de José Luis Sanz, pues estamos dando respuesta a esas necesidades que hemos palpado día a día, pues hablando con los vecinos. Es un barrio muy, muy poblado, que necesita un transporte público que le acerque a distintos puntos de la ciudad, como ahora estamos consiguiendo, uh-huh. y por lo tanto tenemos que seguir, porque y aquí también lanzo un mensaje en cuanto al metro, que desde el equipo de gobierno de José Luis Sanz vamos a seguir reclamando el metro para el distrito este, para Sevilla Este, que, claro. que la línea 2 es fundamental que se haga. Pero mientras, hay que darle pues respuesta a esas necesidades de transporte público que tiene el distrito. Y en eso estamos y estoy convencido que ya lo estamos consiguiendo.
Y ahora, delegado, se abre un nuevo plazo, además, que a partir, creo que es este jueves, empieza una segunda fase de obras de la ampliación del carril bus, del Tranvibús, ¿no?
Correcto. Empieza la fase.
Que es verdad que está generando ciertas molestias, ¿no? Pero bueno, es que son necesarias.
Yo, como siempre hago, cada vez que hablamos de este tipo de obras, es primero pedir perdón a los vecinos por las molestias y a los sevillanos por las molestias, pero claro, las obras no vienen del cielo y caen y ya están hechas, claro, es que las claro. obras hay que hacerlas. Esta obra es necesaria y una reurbanización de un entorno del centro, pues que conlleva su tiempo, su laboriosidad, su complicación, uh-huh. y yo entiendo que haya, puede crear, generar molestias, pero estamos informando continuamente a los vecinos, a los comerciantes, y empieza efectivamente este jueves. Yo creo que hay que hablar en positivo de las obras, porque dentro de muy poco tiempo, cuando estén terminadas, va a ser mucho más cómodo sí. pues llegar al centro, no solamente para los vecinos del distrito este, uh-huh. sino para muchas zonas de la ciudad. Se corta para el tráfico en Plaza Cristo de Burgos, para el tráfico normal.
Vale.
En fin, yo también aquí quiero recordar que hay una señal de tráfico en sí. Almirante Apodaca que prohíbe el tráfico a los vehículos privados, salvo residentes, ya, servicio sí. público, que eso lleva ahí, yo no sé la cantidad de años, ¿vale? La cantidad de años que lleva ahí, pero bueno. Porque lo digo porque muchas veces la gente pues te dice, es que no puedo acceder al centro.
Claro,
bueno,
es que van a cortar, ¿no? O sea, hasta la seta, ¿no? Pero claro, es que por ahí claro, realmente, claro, salvo los taxis, ¿no?
Efectivamente, el autobús, el servicio público, los parking y los residentes, salvo los demás, ¿no? En cuestión hay una señal que lo prohíbe,
sí,
pero bueno.
Sí, sí, sí.
Lo importante, hay itinerarios alternativos, uh-huh. Ya están informados los vecinos, los comerciantes, está todo reordenado. Y solamente se va a dejar abierto hasta la calle La Araña, hasta la entrada de la Facultad de Bellas Artes, sí. para el acceso del parking de Bellas Artes, ¿vale? ¿Vale? Uh-huh. Y evidentemente hasta el Plaza Cristo de Burgos van a poder acceder los vehículos y a partir de ahí no van a poder hacer salvo parkings, servicio público, emergencia y residentes.
Claro.
Y el, bueno, evidentemente cargue y descarga,
efectivamente. Bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. Estas molestias al final son fundamentales para que se hagan mejoras, está claro. Delegado, me gustaría preguntarle también, que lo ha comentado antes, que estamos ahora con los efectos de esta borrasca. Decía que se mantiene cortada un tramo de la S20, ¿no? Que a la altura creo que de Valdezorras exactamente, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo hay dos tramos cortados de la entrada de Valdezorras hasta creo que es la carretera de Brenes.
Sí.
Y de la glorieta de Radio Televisión Española hasta la glorieta del Cosco, para que todo el mundo nos entienda.
Vale.
Vale, sí, para sí, que sí. todo el mundo entienda. Digo la glorieta del Cosco para que todo el mundo nos entienda.
Sí, sí.
Eso
sí.
Está cortado, era impracticable ya, había socavones, había provocado, la lluvia el último día ha provocado socavones, muchísimos agujeros en la calzada. Y estamos en eso, viendo cómo se repara, porque recuerdo que esta semana empezaba ya la obra,
sí.
¿Vale? Empezaba ya la obra de reparación, que van a ser 4 meses. Bien, así que desde 2022, desde que se recepcionó la S20, pues no ha habido mucha inversión, salvo algún bacheo que ha hecho este gobierno, el anterior no hizo absolutamente nada. Y por cierto, en la recepción de esta carretera le tenía que haber exigido al gobierno de España que le hubiera aportado dinero para arreglarla, o lo hubiera dejado, o se lo hubiera dado en condiciones óptimas.
Claro.
No fue así, pero bueno, este gobierno, el equipo de gobierno de José Luis Sanz, se va a gastar casi 7 millones de euros en arreglar una de las vías principales de la ciudad, sobre todo para el transporte de camiones y para, claro, para la movilidad también de la carga y descarga. Es fundamental, da una salida a la ciudad de Sevilla muy importante. Son miles y miles de sevillanos que la cogen esa carretera todos los días, y por lo tanto va a haber ahora algunas molestias, porque va a haber que reordenar con itinerarios alternativos durante las obras, pero van a ser 4 meses y entendemos que hay que hacerla, y porque está ahora mismo impracticable en esos tramos.
Claro,
o sea, se puede pasar. Y entonces ya se tiene que reparar.
En principio va a seguir cortada, ¿no, delegado? ¿Va a ser un corte permanente o se va a intentar arreglar de alguna manera? No,
se va a hacer por fases, y van a estar cortados determinados tramos. Otros tramos sí van a estar abiertos.
Vale.
Es decir, durante todo el cronograma de la obra sí van a estar abiertos determinados tramos. Pero todo eso lo iremos informando para que los ciudadanos lo sepan.
Pues, delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, muchas gracias por dedicarnos su tiempo para explicar también a todos nuestros oyentes por dónde pueden ir, por dónde no y cuáles son las mejoras que va a tener la ciudad. Muchas gracias, delegado.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y abrimos ahora una ventana a la salud, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, y con la ayuda del doctor Fernando Cózar, especialista en cirugía torácica en el Hospital Vita Sevilla, vamos a desgranar cómo se trata y cuáles son los factores de riesgo más importantes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Buenos días, bienvenida, Laura. Gracias.
Bueno, hablamos de cáncer de pulmón. Sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo más importantes?
Pues bien, como pregunta, el principal factor de riesgo, creo que es obvio decirlo, sí, es el tabaco, ¿vale?
Sí.
Y bueno, aprovechando el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, sí que quiero hacer referencia a que a día de hoy el cáncer de pulmón es casi, no una moda por así decirlo, pero sí está en auge, y se pretende diagnosticar casi 35.000 casos en este año.
Este año.
Principal factor de riesgo, sin duda alguna, el tabaco.
El tabaco.
Si prevenimos el tabaquismo desde chiquitito, pues no tendremos esa predisposición a desarrollar el cáncer. También es verdad que hay exposiciones ambientales, el gas,
sí,
radón, pero eso, el gas radón suele estar más predominante en el norte, en el granito.
Que hablamos no solo, que hay que recordarlo siempre, hablamos no solo de no fumar, sino de no inhalar el humo de otros.
Efectivamente. El tabaquismo pasivo también está descrito como un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Y luego también, pues, en este mundo que vivimos, también tenemos que ver lo de los vapers, los famosos vapers, que no
es
son
verdad,
sustancias inocuas, y que algunos de ellos sí que llevan nicotina.
¿Y eso es igual de perjudicial, doctor, que el tabaco en sí, que fumarse un cigarro?
Efectivamente, puede ser igual de perjudicial porque, como decía Laura, algunos de ellos ya llevan nicotina y otros lo que hacen es una falsa sensación de seguridad. Hace que la gente joven, cuando va a las discotecas, dice, bueno, pues no fumo, no estoy dañando, pero sí voy a el vapor de menta, de fresa, todas estas cosas, y ya no solo que lleven algunos nicotinas, sino que llevan otras sustancias, ¿vale? Claro. El politenglicol, glicina, que son sustancias irritantes y que todavía es verdad que llevamos poco tiempo con ellos, pero que en un futuro se pueden diagnosticar algún tipo de enfermedad, incluso tumores.
O sea que el vapear también te puede generar, te puede afectar al pulmón directamente, en la misma medida que el tabaco, a lo mejor es un poco más lento o es igual.
A principio, a priori, es la misma medida, ¿vale? De hecho, hay una enfermedad que mucha gente no conoce, que es el EVALI. EVALI, que es una enfermedad asociada a los vapear. Por todos estos alergenos, todos estos saborizantes, todo eso son sustancias inflamatorias que inflaman nuestra vía aérea y producen enfermedades irritantes y dan tos crónica y otro tipo de patología respiratoria. Y como es todo, el tabaco se presupone que necesita un tiempo de aproximadamente unos 15-20 años para desarrollar un cáncer de pulmón, pues con estas sustancias lo mismo. Y si miramos, echamos la vista atrás, todavía no llevamos 15 años con los vapers, entonces no sabemos cuál va a ser la repercusión real de esta sustancia.
Desde luego. ¿Cómo influye la cirugía, usted que es cirujano torácico, en el tratamiento integral de cáncer de pulmón junto con otras terapias como la quimio o la inmunoterapia?
Pues mira, Laura, lo has dicho perfectamente, el tratamiento integral, ¿vale? A día de hoy, cuando yo empecé en esto, ¿vale?, los comités multidisciplinares estaban comenzando, pero ahora mismo tratar un cáncer de pulmón es un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinar. Nosotros tenemos comité de tumores torácicos donde nos reunimos semanalmente, tanto un oncólogo como un neumólogo, como un radioterapeuta, un patólogo, un radiólogo y un cirujano de tórax, y planteamos el mejor tratamiento para el paciente. Vemos qué tipo de tumor tiene, para eso necesitamos el patólogo, saber qué histología tiene, y vemos en qué fase o en qué estadio está. ¿Vale? Es decir, si está solamente el tumor confinado en el pulmón, si hay alguna célula que ya ha pasado del pulmón al mediastino. El mediastino es la zona central que separa los dos pulmones. ¿Vale? Y en función del estadio se le da el abordaje más integral. ¿Vale? A día de hoy, el abordaje, digamos por así decirlo, curativo, sin saber qué es curativo, ¿vale?, pero el tratamiento más eficaz sigue siendo la cirugía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no siempre llegamos a tiempo. Y la mayoría de las veces llegamos tarde. Es decir, se diagnostica cuando el cáncer de pulmón está en un estadio avanzado y la opción quirúrgica ya no es una opción como tal. Tenemos que recurrir a otros tratamientos. Ahora es verdad que España, la Sociedad Oncológica de Oncología Médica de España, está haciendo muchos ensayos clínicos y es un referente a nivel mundial con estudios clínicos en los que se está combinando la cirugía con tratamiento inmunoterápico previo a la cirugía, ¿vale?, consiguiendo unos resultados muy muy buenos y que parece que está cambiando lo que es la supervivencia de este tipo de tumor, tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes.
Claro, eso efectivamente depende del estado en que se encuentre cada paciente. Doctor, además de las patologías asociadas al pulmón, ¿qué patologías son las más frecuentes que trata un cirujano torácico? ¿Y en qué consisten? Como, por ejemplo, hiperhidrosis y pectus excavatum, que a lo mejor nos puede explicar usted como especialista de qué se trata.
Pues sí, Laura, aparte de, bueno, de los tumores malignos de pulmón, que es lo que hemos estado hablando, tratamos otras patologías también benignas, ¿vale? Como puede ser lo que has comentado, la hiperhidrosis y el pectus excavatum. El pectus excavatum, bajo este nombre tan raro, lo que viene a ser es el pecho hundido, ¿vale? Esos chicos que vemos en la playa que tienen el tórax hundido, también está el pectus carinatum, que son los que tienen el pecho para afuera. Es una malformación, una deformidad del crecimiento y se produce una protusión o un hundimiento del esternón, ¿vale? Al final estas patologías no suelen tener repercusión funcional ninguna, pero sí que es verdad que tiene una repercusión psicoemocional y los chicos alteran su forma de vida, ¿vale?
Pues, doctor, pues muchísimas gracias por estos consejos que vienen muy bien. No hay que fumar,
correcto,
doctor. No solo tiene que decirlo usted, lo tenemos que decir todo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Bueno, pues nos acercamos a la una. Es muy necesario que cuidemos de nuestra salud. Llega el deporte. Escuchas Mediodía, COPE. Chao.